Santo Oficio Canario, primeros resultados de su organización y catalogación.
Bueno, muy buenas tardes. Con la abolición del tribunal decretada en el año 1834, el grueso de la masa documental que había generado el Santo Oficio quedó almacenada en los sótanos y en los almacenes de la sede del propio tribunal. Y no fue hasta el año 1860, hasta el momento en el que se procedió al traslado de esa documentación desde la antigua sede del tribunal a las casas consistoriales, a las antiguas casas consistoriales, por orden del regente de la audiencia. En ese momento la masa documental fue almacenada sin orden ni concierto, como suele suceder en estos casos, y permaneció allí durante un cierto tiempo. El siguiente dato con el que contamos para rastrear un poco la historia del tribunal surge en el año 1874, cuando Agustín Millares Torres, en su Historia de la Inquisición en Canarias, nos revela que la masa documental se encuentra aún almacenada en las casas consistoriales en un estado lamentable. En un estado lamentable de conservación, estaba apilada, amontonada, ilegible, mutilada, incoordinable, en una situación, según él describe, muy, muy, muy mala. Suponemos que no debía ser tan mala cuando llegó hasta nosotros, pero evidentemente él la muestra de esa manera. Por lo tanto, hasta 1874 la documentación permaneció en las casas consistoriales, en las antiguas casas consistoriales. Los últimos 10 años del siglo XIX estuvieron presididos, de alguna manera, en relación con la historia del fondo, con el interés que despertó esta documentación en el tercer Marqués de Bute. En ese momento, el Marqués realizaba un estudio sobre el lenguaje de los antiguos canarios y envió a Gran Canaria a su bibliotecario para que rastreara un poco la documentación, le consiguiera datos sobre ese tema. Y en 1891, en el Museo Canario, en una de las juntas directivas, Gregorio Chiri Naranjo señala, se hace eco de la llegada de este bibliotecario e informa al resto de los miembros de la Junta que acude diariamente a consultar el archivo que en aquel momento poseía Agustín Millares Torres. Este es un hecho muy significativo porque nos puede dar alguna clave para conocer el origen de esa colección Bute, aunque es una hipótesis en la que todavía trabajamos, pero puede existir algún tipo de conexión entre Agustín Millares Torres y la colección Bute. Bien, si nosotros consultamos el catálogo personal de la biblioteca personal de Millares Torres, realizado en 1890, bajo el epígrafe de Inquisición, encontraremos una gran cantidad de documentos inquisitoriales, libros enteros de testificaciones, libros de visitas de cárceles, libros de relajados, libros prácticamente de todas las tipologías documentales que generaba el tribunal. Esta documentación, por lo tanto, pertenecía o estaba en la biblioteca personal de Agustín Millares Torres. Si, por el contrario, consultamos el catálogo que realizó 5 años después, en 1895, bajo el epígrafe Inquisición ya no aparece esa cantidad de documentos que sí aparecían en el año 90, sino que tan solo aparecen algunos procesos sueltos, expedientes que se encontraban formando parte de la colección de documentos para la historia de Canarias, por todos conocida, y que también se conserva en el Museo Canario. Pues deducimos de este hecho que entre 1890 y 1895, coincidiendo con la visita del bibliotecario del Marqués de Bute, los documentos que habían pertenecido a Agustín Millares Torres ya no estaban bajo su pertenencia, sino que habían desaparecido de ese catálogo personal, con lo cual posiblemente algún tipo de conexión tuvo que haber. Y por otro lado, lo importante es que toda esta lista que aparece aquí un poco borrosa y difuminada, pero créanme que en él aparecen reflejados una gran cantidad de libros que coinciden exactamente con los libros que actualmente forman parte de la colección Bute. En cuanto a fechas, en cuanto a tipologías documentales, todos los libros, existe una correlación entre la colección Bute y los que aparecen reflejados en este repertorio que describe Agustín Millares Torres en su propio catálogo. De cualquier manera, lo cierto es que en 1891 el fondo documental fue dividido en dos partes de una manera artificial. Una parte se la llevó de Gran Canaria el bibliotecario del Marqués, dando forma a la colección Bute, y otra parte quedó posiblemente en las casas consistoriales, dando forma a lo que conocemos actualmente como el Fondo General Canario Inquisitorial. El siglo XX comienza para la historia del fondo en 1908. En ese año, los miembros del Museo Canario se hacen eco nuevamente en una de las juntas directivas de la existencia de una masa documental de la Inquisición que se conserva, o se mal conserva, en una dependencia de las casas consistoriales. Ellos, considerando la gran importancia histórica que tenían estos documentos, deciden iniciar las gestiones necesarias para los documentos pasen a formar parte del archivo de la institución, de la sociedad científica. Y, de hecho, esos documentos debieron pasar a la institución porque en el año 1929 ya se faculta a Agustín Millares Carlos para que lleve a cabo la organización y la conservación de esos documentos que ya se conservaban en el Museo Canario. Fruto de esa organización y de esa dirección de Agustín Millares Carlos son, por ejemplo, las fichas manuscritas que todos los investigadores de la Inquisición conocen y que fueron realizadas por Néstor Álamo Hernández y bajo la dirección de Agustín Millares Carlos. Son fichas catalográficas, bueno, son es un instrumento de descripción que es fundamental y ha sido fundamental para realizar todas las investigaciones históricas sobre la Inquisición hasta el momento, a pesar de ser un instrumento bastante precario, pero ha servido muchísimo para todos los investigadores. Y finalmente, en el siglo XX, en el año 1957, vuelve a adquirir notoriedad aquella colección que se había marchado a Inglaterra. En ese momento, los miembros del museo son conocedores de que la masa documental va a ser subastada en Londres, acuden a la subasta y con diversos esfuerzos, pues consiguen recuperar la colección y reintegrarla al Museo Canario, reunificando el fondo documental. Esto es un hecho muy importante porque a partir de la reunificación de todo el fondo, en Canarias y en Las Palmas, en el museo, se conserva uno de los fondos inquisitoriales de distrito más importantes de toda España, como decía el lunes el profesor Anaya, de los conservados in situ, en el mismo lugar en el que se desarrolló la actuación del tribunal. Actualmente, las características específicas que tiene la colección, está encuadernada y demás, pues ha hecho que se configure como un subfondo dentro del Fondo General Inquisitorial. Bien, el siglo XX además concluye con un intento de catalogación, con un tratamiento archivístico realizado por doña Aurina Rodríguez Galindo, que intentó realizar un catálogo de la documentación, publicó algunos de estos extractos, unos 70, 80 aproximadamente, en la revista del museo, y es un catálogo que, bueno, por supuesto está inconcluso. No se llevó a cabo un cuadro de clasificación en ese momento, pero lo que sí es importante es que ya doña Aurina Rodríguez inició un proceso que es en el que estamos en parte en la actualidad, como es el de la reconstrucción de la documentación que se encuentra fragmentada. Hay muchos procesos fragmentados y doña Aurina Rodríguez ya en un primer momento, en esas décadas de los 50 y 60, iniciaría la recomposición y la reunificación de todas esas partes en las que estaba fragmentada la mayor parte de la documentación. Pues bien, tanto la actuación archivística de Néstor Álamo Hernández como la de Aurina Rodríguez, pues evidentemente es muy importante, hay que tenerla muy en cuenta y en ningún caso puede ser menospreciada, porque como decíamos antes, es a través de esos instrumentos con los que los investigadores han podido investigar el fondo, es decir, han sido el intermediario entre los investigadores y la documentación, con lo cual no solo no hay que menospreciarla, sino que hay que darle todo el valor que realmente tiene. Pero somos conocedores también de las dificultades, las carencias que tienen esos instrumentos y por eso se inició un programa de trabajo sobre la documentación inquisitorial que, por ejemplo, solventara el hecho de que las fichas de Néstor solamente tuvieran una entrada cronológica, algo que dificulta el trabajo, sobre todo para los investigadores que analizan pues un tema determinado, que tienen que mirar todas las fichas para poder encontrar aquello que buscan. Entonces, con ese interés y con los objetivos siguientes es con los que se inició ese programa de actuación archivístico. Por un lado, el de devolver al archivo la imagen original que poseía en la medida de lo posible. Somos conscientes de que es muy difícil devolverle esa imagen original, pero es lo que el objetivo que nos hemos planteado, sobre todo tomando como punto de referencia la propia praxis inquisitorial, las propias instrucciones que sobre archivos dictaban los miembros de la Inquisición, como las instrucciones del cardenal Espinosa del siglo XVI, que además en Canarias se respetaron bastante de una manera bastante clara. Y finalmente el tercer objetivo sería el de facilitar la investigación y sobre todo preservar la documentación de algún tipo de deterioro. Ya algún segmento de la documentación se encuentra ya muy deteriorada y lo que intentamos es que se manipule lo menos posible esa documentación para que no sufra más daños, y la mejor manera es contar con unos instrumentos de descripción adecuados que disminuyan al máximo la necesidad de consultar directamente esa documentación. Bien, los pasos que se han seguido, en principio se inició realizando un tratamiento informático realizado por cuatro becarios de la Fundación Universitaria que cumplimentaron una base de datos bajo la dirección de los técnicos del museo, en la que se volcaron los extractos de toda la documentación tal como se encontraba en aquel momento. Para ello sirvieron también las fichas de Néstor Álamo y el propio documento en sí mismo. Ese tratamiento informático además incluyó la incorporación de diferentes campos propiamente archivísticos, como la sección, subsección, serie, fecha, volumen, y unos campos específicos que estaban destinados a incorporar la foliación de cada una de las páginas y aquellas signaturas de documentos que podían tener relación unos con otros, porque nos iban a servir posteriormente para los objetivos que nos habíamos planteado, como luego veremos. El segundo elemento sería la reconstrucción de los documentos tal como se encontraban en su momento. La mayor parte de los investigadores suelen señalar como uno de los grandes defectos del archivo el hecho de que la gran fragmentación que existe, que para ver un proceso tengas que mirar cuatro o cinco expedientes distintos porque está enormemente fragmentado. Entonces, se ha intentado reunificar todos esos fragmentos, o se sigue intentando, reunificar todos esos fragmentos en cada uno de los procesos. Por ejemplo, hasta ahora se han trabajado 733 unidades y se han convertido tan solo en 200. Es decir, imagínense la fragmentación que existía. Por ejemplo, hay procesos como el de Fray Gaspar de Nájera o Fray Ignacio Rodríguez Bello que estaban divididos en 25 partes. Y la persona que quería consultar ese proceso tenía que consultar 25 documentos distintos, pero que en realidad eran uno solo. Eso hacía mucho más lenta la consulta de la documentación. Para la reconstrucción, tanto de los libros de testificaciones y de los libros de procesos, pues sea, y por supuesto de cualquier tipo de tipología documental, digo estos dos porque son los que más se han trabajado, se ha utilizado el número de folios. Hemos ido comprobando la correlación de esos folios para ir completando cada uno de los libros de testificaciones y se han podido completar algunos de ellos. Incluso se han conseguido los índices que se encontraban archivados aparte. Se ha comprobado que el índice correspondía en cada una de sus páginas al libro en cuestión para no tratar de cometer los menos errores posibles. Y en cuanto a los procesos, el número de orden de los procesos y los expedientes también ha sido tomado en consideración. Aquí no se ve muy bien, pero en la parte superior de cada una de las portadas de los documentos de los procesos aparece el número de orden dentro del legajo en el que originalmente se encontraban. Entonces, eso fue necesario volver a mirar nuevamente todo el fondo para poder extraer ese dato que se nos había pasado por alto en el primer momento y poder reconstruir cada uno de esos libros. Esos libros no se van a encontrar unidos físicamente, sino que van a estar cada uno de los procesos de manera correlativa para facilitar la investigación, porque de esa manera los descriptores temáticos pueden ser más precisos correspondiendo a cada uno de los procesos en cuestión. y el índice que realizara, que copiara Agustín Millares Torres, también ha sido un instrumento fundamental como fuente para poder reconstruir el fondo en sí mismo, puesto que él señala pues el número del libro y el número de proceso o la foliación en la que se encontraba originalmente. El tercer aspecto importante, y ya casi para concluir, sería la creación, la confección de un cuadro de clasificación adecuado para el fondo. Nunca se había realizado un cuadro de clasificación en el caso de la Inquisición Canaria, y por supuesto que es el aspecto más delicado y más problemático y más complejo de todos los que existen, incluso más que la propia reconstrucción de los documentos. Se han establecido seis secciones, y cada una de estas secciones responde a un apartado muy amplio dentro de la actividad inquisitorial. Gobierno, Secretaría, Administración General de Justicia, Administración Particular de Justicia, Administración Económica y Administración General. Es un cuadro provisional y posiblemente habrá que realizar algún tipo de reforma en el mismo a medida que vayamos avanzando. Solamente me gustaría señalar lo referido a la Administración General de Justicia y Particular de Justicia, puesto que todos conocemos que la Inquisición era una jurisdicción especial, se consideraba una jurisdicción especial. Entonces, hemos preferido utilizar Administración General de Justicia para, podríamos decir, el común de los mortales, es decir, todas aquellas personas que no estaban vinculadas de ninguna manera al tribunal, y la Administración Particular de Justicia para hacer referencia a todos los procesos, autos y demás que tenían relación con los miembros del tribunal, los oficiales, los familiares y demás que estaban tenían un fuero especial por pertenecer a la Inquisición. Entonces, no hemos preferido utilizar particular en lugar de especial porque en general la Inquisición es una jurisdicción especial para que no existan problemas de conceptos ni nada por el estilo. En general, bueno, la Administración Económica es el apartado menos trabajado hasta ahora. También se ha trabajado poco a nivel de investigación en la Inquisición en Canarias, y por eso es el que presenta una mayor cantidad de lagunas. Hay algunas subsecciones, como todo lo referente al depositario, al receptor, al juzgado de bienes, pero es la sección que se encuentra todavía pues más limitada en cuanto a su trabajo. Y para finalizar hay que señalar que, bueno, debido al trabajo archivístico que se ha realizado, pues ya a partir de dentro de muy poco tiempo, esperamos que dentro de muy poco tiempo, ya se tendrán que empezar a familiarizar con un nuevo tipo de asignatura, con un nuevo código de clasificación, que es el que ven en la parte superior. Ha sido utilizado tomando como punto de referencia la ISADG, la Normativa Internacional de Descripción de Archivos, y en la que están recogidos pues la ES de España 35001, que es el código postal del lugar en el que se encuentra el archivo en cuestión, AMC, Archivo del Museo Canario, e Inquisición, que sería lo que representaría al fondo en sí mismo. Esto seguido de una numeración, pues no notará la nueva asignatura que va a tener cada uno de los documentos. La nueva asignatura va a ser distinta, evidentemente, a la que normalmente los investigadores están acostumbrados a ver, ese número romano y el número árabe, pero para que no haya tampoco ningún problema, existe un sistema de correlación entre la asignatura antigua y la actual. Y se pueden localizar el documento, se puede recuperar sin ningún problema a través de la asignatura antigua, se puede recuperar incluso el documento, aunque hayan sido unidos los fragmentos, cada uno de esos fragmentos va a poder ser recuperado de una manera rápida y sin ningún tipo de problema, para que los investigadores no tengan ninguna dificultad al realizar su trabajo. Y hasta el momento se han trabajado cuatro series documentales: las reducciones, las certificaciones, los protocolos notariales, que hacen referencia básicamente a aspectos de carácter de tributos, ventas y demás que tenían que ver directamente con el tribunal, y los procesos suspensos. Vean que el número de documentos trabajados no es muy elevado, teniendo en cuenta la cantidad de documentos que existen. De todas maneras, esperamos que dentro de poco tiempo, saben que el trabajo archivístico es muy lento, no solamente para los investigadores, que se quejan mucho, sino también para los que trabajamos con el fondo, muchas veces nos desesperamos también, es muy lento, pero esperamos que al finalizar todo el trabajo, bueno, se tenga una visión más adecuada de la importancia que tiene el Fondo Inquisitorial Canario, que muchas veces se olvida, se hace referencia al de Cuenca, se considera como el fondo más importante. Incluso hay publicaciones en las que solamente se nombra al Fondo Conquense como el único que está fuera de Madrid. Y no hay que olvidar que aquí también hay un fondo muy importante, que ha sido muy trabajado además, pero que al que le quedan, suponemos, mucho todavía por decirnos y por contarnos. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando Betancourt.